Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en el episodio de hoy charlo con el también guitarrista y compositor Napos sobre Euphoria Morning de Chris Cornell, nada menos que el disco de su vida. David Muñoz, más conocido como Napos, es uno de los músicos más solicitados de Barcelona. Fue el último guitarrista de Jarabe de Palo, con quienes se embarcó en varias giras por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y también tocó con Els Pets, una de las bandas históricas del rock catalán. Además, a lo largo de su carrera, ha colaborado con decenas de artistas y publicado 6 álbumes de composiciones propias. En este episodio, entre otras cosas, Napos y yo hablamos de la genialidad compositiva de Euphoria Morning, la trayectoria musical anterior de Chris Cornell con Soundgarden, los otros 3 discos de estudio en solitario que el cantante publicó en vida, Carry On, Scream y Higher Truth, la vital importancia de Alain Johannes y Natasha Schneider en la composición y la coproducción de Euphoria Morning, y los cambios que sufrió la voz de Chris Cornell a lo largo de su carrera. Y por el camino nos encontramos con Audioslave, Jeff Buckley, Eleven, Pearl Jam, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Alice in Chains, Radiohead, Silverchair, PJ Harvey, Carlos Tarque, Rick Beato, Tim Burton y La Antena Parabólica, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Napos nos presta Euphoria Morning. Napos, bienvenido a Disco Prestado.
Ese Marc grande, qué placer, qué honor, tío.
Qué bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos, para empezar, ¿qué te pasa con este Euphoria Morning de Chris Cornell?
Pues hombre, claro, cuando me preguntaste, pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Hostia, te vienen a la cabeza 1000 discos, pero realmente este fue el primero que me vino porque es el disco más importante de mi vida, tío. Y cualquiera que conozca cómo toco y lo que toco dirá, sí. Pero si tú eres más bien, ¿no? Mi faceta, digamos, de artista, pues soy funk rock, pero la música negra y el funk es lo que más me identifica. Uh-huh. Pero sí, este disco, tío, fue, mira, ya se me está poniendo la piel de gallina por el momento de mi vida en el que estaba y por lo que significó a nivel de emoción escucharlo una y otra y otra y otra vez hasta el día de hoy, tío. Uh-huh.
Pues es verdad que me sorprendiste cuando te pregunté. Uh-huh. Me ibas a decir unos cuantos discos, pero cuando me dijiste este primero, digo, vale, ya no hace falta que me digas nada más porque también es un disco muy importante para mí.
Sí, sí.
Y lo escuché muchísimo, yo creo que ya unos años más tarde de que saliera. Entonces, ese momento vital al que te recuerda, ¿cuál es?
Lo que pasaba justo el día que salió, porque yo me lo compré el día que salió, imagínate.
Hostia,
sí.
Yo el 21 de septiembre del 99.
Exacto. Y yo tenía 27 años. Era el septiembre del 99, como has dicho, y llegué a Los Ángeles para estudiar en el Musicians Institute, que es una escuela que está ahí en Hollywood de música, para estudiar un año. Y más o menos al día 7-8, yo creo que en la primera semana, dije, no, yo no vengo a estudiar aquí, yo vengo a quedarme a Los Ángeles, que es una cosa que además tú has hecho después y que nos une también,
sí, también.
Y esa aventura americana. Entonces, claro, yo para llegar ahí corté con muchas cosas aquí, con muchas cosas, con todo.
Claro.
Con una relación que tenía. O sea, fue así, ¿eh? Aquello. Los grupos donde estoy, el curro donde estoy, porque yo era contable, yo era músico, yo era músico semiprofesional. Entonces, yo me dedicaba a part-time a hacer contabilidades de pequeñas empresas y tocaba ya con muchas bandas, con Lorenzo Santamaría, con artistas, o sea, tenía un montaje de vida aquí muy, muy fuerte, ¿no? Y una novia entonces, y fue todo, o sea, fue la novia, como me quité de todo absolutamente y me fui a Estados Unidos, eso, con la intención de estar un año en esa escuela y volver, pero realmente fue llegar allí, pasearme por la ciudad, respirar aquello y decidirme quedar. Entonces, claro, es el momento más determinante seguramente de mi vida. Y yo era un fan de Soundgarden, muy loco, y en particular de la voz de Chris Cornell, ¿no? O Cornell, vamos a decirlo bien, ¿eh? Chris Cornell.
Eso.
Aquí todos le llamamos Chris Cornell, pero lo decimos mal.
Es verdad.
Bueno, pues entonces yo sabía que él iba a sacar un disco en solitario, estaba muy pendiente y me enteré del día. Y fui ese día, que yo todavía no estaba instalado, o sea, estaba en un hostel, o sea, eran mis primeros pasitos ahí en Los Ángeles. Recuerdo perfectamente que no había empezado todavía la escuela, yo fui un mes antes o así de que empezara el curso, digamos. Y nada, compré ese disco. Yo iba, bueno, me pateé las calles de Hollywood y esa Virgin que estaba en Sunset Boulevard, que me acuerdo perfectamente que ya no está, la quitaron, pero en la Virgin Megastore de allí me compré este disco. El día que salió, vamos a ver qué hace este tío. Qué ganas de escuchar lo que hace este tío. Uh-huh. Y ese disco estuvo sonando en mi Discman de manera repetida todos esos días, ¿no? Entonces me acompañó en ese inicio de vida, yo solo en Los Ángeles, habiendo hecho una ruptura con mi vida anterior. Y bueno, yo no soy muy de letras. Ya te voy diciendo que eso lo vas a hacer más tú, el asunto uh-huh. de las letras. Pero porque toda la vida ha sido así, tengo una sensibilidad muy grande a la música, muy enormísima, y a la voz en particular. Pero bueno, al haber escuchado toda la vida música en inglés, que aunque lo entienda, el inglés, pues no es lo mismo, ¿no? Que en castellano a lo mejor y tal. Pues bueno, las letras de ese disco fueron importantes, sí, porque esos estribillos me identificaban y iba a grito pelado gritando los estribillos. Pero bueno, el disco al principio me costó porque la sonoridad del disco no tiene nada que ver con Soundgarden, ¿no?
Claro, en cambio estilístico muy importante.
Nada que ver, ¿no? Y ya la manera de cantar de él también cambia bastante. Y aparte que yo estaba en esa época de escuchar Traya. O sea, escuchaba o Steve Ray Vaughan, digamos, o Blue, que es Traya.
Sí, Traya como caña, ¿no? O sea, caña. Música potente.
¿Ves?
Sí.
Exacto, sí. Cañero, ¿no? O sea, todo muy extremo. Y el fan que escuchaba era Maceo Parker y Tower of Power. Y si escuchaba jazz, escuchaba Coltrane. Y si escuchaba rock, pues podía escuchar Pantera, tal. No venía de eso, ¿no? Soundgarden en este caso. Sí. Y eso se me... La primera impresión del disco es esto es un poquito demasiado moñas, ¿no? Que decimos aquí. Eso ya, en el día que corre, decir moñas te pueden tirar de todo, ¿no? Por ser sexista, pero bueno, ya me entiendes. O sea, que era demasiado suave. Esto muy suave. Esa fue la primera sensación. Pero me empecé a meter en el disco y claro, luego la profundidad del disco para mí es mucho más bestia que cualquier disco que hubiera hecho antes Chris Cornell con Soundgarden, ¿no? Que es más sí. una banda de rock de puta madre, con ya armonías muy avanzadas y eso, pero lo de este disco, que ya lo iremos desarrollando. Entonces todo eso me entró. Buah, pero hasta la médula, o sea, hasta la más profundo de mi corazón. Por eso mismo, desde entonces, yo creo que no ha habido música que haya tocado mi corazón como esta, ¿sabes? Y se me vuelve a erizar el pelo, ¿eh? Pero es que es verdad. Uh-huh. Y imagínate, no soy muy de letras, las letras sí, pero sobre todo es la música, es el poder de la voz del tipo, sus melodías, la armonía, la producción del disco, la instrumentación, que es particular también, vamos... Y además que es un disco que ya en entonces era que cada vez vas descubriendo y a día de hoy casi 25 años, ¿no? Que va a hacer dentro de poco.
Sí, sí, este año cumple 25.
Pues, hombre, no te he de negar que ahora para preparar esto de hoy pues lo he vuelto a revisar, pero es un disco que he ido escuchando regularmente en estos 25 años. O sea, que he ido revisitando, ¿no? Igual te tirabas 2-3 años sin escucharlo, pero luego, ¡buah! Pues le hacía más de una, 2-3 más y cada vez descubriendo capas nuevas. Porque si te vas metiendo en el disco, son capas y capas y capas de información, ¿no?
Sí, hay muchas capas, pero suena muy limpio también, ¿no?
O sea, sí, sí.
Y con el rollo este acústico, porque el giro ese en el sonido es como que él quiso acentuar un poco la faceta esta como de cantautor, ¿no? De la persona con la guitarra cantando una historia. Y entonces todo lo demás que hay entra muy bien. No es apabullante en ningún momento. No hay un muro de sonido,
sí.
Pero luego te pones a escuchar y dices, hostia, aquí hay... Hay mucha tela, ¿no?
Mira, Marc, yo para mí la clave del... O sea, a ver cómo te lo digo. Yo en la música, digamos, de una manera inconsciente, pero cada vez más te vas haciendo mayor y vas conociéndote y sabiendo lo que buscas, ¿no? En la música, ¿por qué te gusta algo? Uh-huh. Y claro, para mí tiene todos los componentes este disco, porque yo soy maximalista. A mí me gusta la música muy elaborada. O sea, y me gusta el jazz fusión y hubo una época de mi vida en la que me metí en ese tipo de artistas, ¿no? En los Scofields, Mike Stearns, e incluso me fui más para atrás a escuchar a Chick Corea o a gente del jazz fusión. Eso me gusta. Uh-huh. Me gusta la sofisticación y la pues eso.
Complejidad, ¿no?
Vamos a decirlo así. Y este disco lo tiene, pero la grandeza es que no lo parece. Uh-huh. Y todo lo que hay, lo de las capas que dices, no lo parece. Las melodías son muy accesibles. Es fácil de conectar con esas melodías. No es como un disco de Pat Metheny o Chick Corea o eso que, hostia, para poder cantar lo que están tocando te cuesta varias escuchas. No, pero claro, cuando te metes realmente la complejidad es muy bestia, ¿no? Entonces tiene ese elemento de complejidad que a mí me encanta, tiene el elemento sorpresa continuo, que es una cosa hace nada, bueno, yo sigo a Rick Beato, este youtuber que se ha puesto tan de moda,
sí.
Que está haciendo unas entrevistas fantásticas, y hay una Sting, no sé si la has visto,
No, esa no la he visto.
Pues Sting cuenta que vaya cabeza es Sting, además de un tío súper inspirado y tal, y todo lo que sabemos, la verdad que está bien amueblado, normal también, ¿no? Uh-huh. Cuando ha hecho lo que ha hecho. Y el tío dice, no, yo en la música necesito surprise. Dios, Y habla de eso y es verdad, es algo muy lógico, ¿no? Pero que casi que, hostia, ahora que lo dices, Sting, es verdad. Yo también he esperado sorpresa sin saberlo, ¿no? Y cuando algo es imprevisible y te sorprende, pero claro, sorprender y mantener un rigor estético, por así decirlo, es decir, sorprender es fácil, hacer cosas raras y sorprender es fácil, pero puede ser feo, esa es la putada, ¿sabes?
Claro.
O incomprensible, o no accesible, o que eso le pasa a unos artistas, ¿no? Muy, muy experimentales o así, la música excesivamente experimental, a mí no me interesa tampoco, porque me deja de llegar, me requiere de una preparación. Entonces, claro, este disco es, hostia, es que le puede gustar a alguien que le guste el pop radiofónico, le puede llegar a gustar este disco, aunque no al lado de música más radiofónica, más de U2, por ejemplo, pues es un poquito más difícil, pero no tanto.
No, no tanto, es verdad.
Son canciones, sus estructuras son estrofa, estribillo, son canciones de pop y tal, ¿no? Pero yo lo acerco también a esa otra música que he dicho, como de chicoria y todo eso, sí, ¿por qué no? Porque hay una complejidad armónica que eso no se llega así de casualidad, o sea, los que compusieron, digo compusieron, porque ahí ya lo iremos también desarrollando, supongo, a lo largo del... Pero lo que pasa en ese disco, que es muy importante, son los dos productores, o el productor, me parece que el productor es Alan Johannes, ¿no? No sé si es...
Son los tres, es Chris Cornell, Alan Johannes y Natasha Schneider,
vale,
que hablaremos de ellos mucho, porque son muy importantes,
uf,
pero son los tres lo produjeron y los tres lo grabaron, o sea, no hay ni un técnico de grabación, o sea, se lo hicieron ellos. Creo que igual Alan Johannes en el tema del así técnico de la grabación igual tuvo un poco más de peso porque ha trabajado en otros discos también él aparte.
Sí, sí, sí.
Haciendo solo eso. Pero sí, sí, fueron los tres. En un estudio casero además.
Imagínate.
Que en el 99 no era tan típico como ahora.
Pero las baterías supongo que sí que irían a un estudio guapo de Los Ángeles.
Las grabaron allí también. Vi un vídeo en YouTube donde Chris Cornell entraba en este estudio casero que era el estudio de los otros dos músicos que estaban en la banda Eleven y hablaremos también.
O sea que las baterías...
Y las baterías se grabaron allí también.
Suenan muy bien esas baterías.
Sí, sí, está todo grabado allí en, wow, en una especie de, bueno, de apartamento de Los Ángeles, típico que ya lo recuerdas.
Sí, sí, claro que lo recordamos los dos.
Con las paredes de madera tiene pinta o así.
Así, ¿eh?
Sí, sí, grabado ahí todo y mezclado incluso, creo, allí. Es increíble realmente.
Impresionante. Esto es una pareja, Alan Johannes y Natasha Schneider, ¿no? Y este Alan Johannes es toda una figura que también hablaremos de él, no será el momento ahora de enrollarnos con eso, ¿no? Pero es un tío con un background ya entonces y a día de hoy ya increíble, ¿no? Un músico increíble de estos de que no ha explotado como artista nunca, que lo es también, pero que ha estado detrás de un montón de artistas y de grupos, bueno, y producciones, ¿no? Y como productor. Pero esta Natasha y él tenían un grupo que se llamaba Eleven. Creo que ahí o dos o tres discos tendrían ya. Y parece ser que Chris Cornell era muy amigo de ese matrimonio, de esa pareja. Y además, pues que tenía un momento malo y tal. Y esa pareja le ayudaron de manera personal también. Mm. O sea que ahí hay un asunto casi como familiar, ¿no?
Uh-huh.
Y yo tampoco sé exactamente cómo se hicieron esas canciones, pero sí que sé muy bien cómo componía Chris Cornell por Soundgarden también. Que ahí también componía con Quintail y los demás componentes del grupo, ¿no? De Soundgarden. Pero se nota clarísimamente que no solo en el arreglo, en la composición están metidos los tres, claramente, porque casi que la parte instrumental me recuerda más a Eleven que a Soundgarden, bastante más. Y eso ha sido ahora, ¿eh? Eso ha sido ahora investigando, porque yo pensé en ese momento, hostia, este productor guitarrista, yo no me fijé tanto en la Natasha cuando lo vi, ¿no? Y claro, no había Google.
O sea, claro, claro.
En el 99 no había Google y tú te mirabas los créditos y luego pues pillabas algún artículo en algún lado y tal y poco más, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, mi lógica pensó, bueno, este guitarrista ha tenido mucho peso en ese sonido porque el sonido del disco, ya no porque sea la guitarra, que hay mucha guitarra, pero hay mucho teclado también y hay mucho de muchos instrumentos. Pero claramente, y en la composición, clarísimamente tuvieron que ver los otros dos, ¿no? En la sonoridad.
Uh-huh. Sí, además en el, bueno, ya veremos qué canciones compuso quién.
Ah.
De hecho, tengo aquí el libreto del CD. Aproximadamente la mitad de las canciones del disco las compuso Chris Cornell solo.
Sí, ¿eh?
Y veremos cuáles.
Sí, hostia, sí. Mira, es que en eso no me he fijado yo tampoco tan al detalle.
Hay canciones que compusieron los tres.
Ajá.
Y luego hay un par de canciones que él no tuvo que ver con la música, solo con la letra. O sea, las letras son todas de Chris Cornell, Y luego Disappearing One, la música es de Alan Johannes y Natasha Schneider.
Espectacular.
Y Pillow of Your Bones, solamente de Natasha Schneider.
Fíjate.
Pero sí, en verdad, Chris Cornell, según el libreto de CD, compuso la mitad de las canciones él solo. Pero es verdad que el disco tiene, a nivel de composición, una sonoridad muy distinta a otras cosas que ha hecho.
Sí. A ver, es distinto, pero es verdad que si tú miras Soundgarden cómo va evolucionando, también tiene cierta lógica, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque Soundgarden, yo era un fan muy bestia de Soundgarden, me sé sus tres últimos, no últimos, porque luego hubo uno ahora, hace una década o algo así, se volvieron a juntar, King of, no sé qué se llama el disco, King Animal, eso es. Uh-huh. Pero yo entré en Soundgarden, bueno, voy a explicar cómo entré en Soundgarden, que también tiene su...
Sí, de hecho, estaría bien que fuéramos atrás y viéramos un poco de dónde viene Chris Cornell antes de este disco de Euphoria Morning.
Vale.
De dónde viene musicalmente, o sea que...
Bueno, antes voy a cerrar una lata que he abierto. Antes, que es que lo que busco yo en la música, que he hablado de complejidad y he hablado de sorpresa, pero no solamente busco eso, o sea, busco, pues por supuesto, emoción. Y claro, lo que para mí tiene este disco, que a mí me gusta un abanico de música brutal. Claro, me imagino como a ti, ¿no? Poco a poco en la vida, al principio escuchabas muy poquito, pero a mis early 20s, o sea, desde los 20 y pocos, ya empecé a abrirme y me empezó a gustar muchísimo. Y además he tenido etapas muy bestias de escuchar country, por decirte algo, guitarra bluegrass, etapas muy bestias de escuchar funk y música negra, e irme atrás y así con todo, ¿no? Pero lo que me gusta de este disco es que tiene muchos moods diferentes. Con una misma estética, consigue melancolía, consigue tralla, consigue groove, ¿no? Uh-huh. O funk, o vamos a llamarle así. Es decir, es un disco súper amplio, pero con una estética muy cerrada. O sea, un poco para mí lo que tiene, que me deja alucinado a día de hoy, es complejo, pero no lo parece. Es diverso, pero tampoco lo parece, porque es muy unificado, ¿no? De principio a final, hostia, es una idea.
Sí, se nota que las canciones son del mismo disco claramente.
Claro,
sí.
Y es un color, ¿no? Digamos, es un paisaje muy parecido, pero ¿cómo puedes conseguir dentro de todo eso tantísima variedad a la vez, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy mágico. Yo realmente en muy pocos discos, y además una unidad, y además un disco que son 11 o 12 canciones, no me acuerdo ahora. Son
12.
12 canciones. Hostia, es que no hay ni un compás que baje, tío. Para mí, ¿no? Yo no sé si conozco un disco en el que me pase eso, porque en todos... hay alguna canción, o algún trozo de canción incluso, o algún algo, ¿no? Pero es que aquí yo digo, tío, es que lo sigo escuchando y sigo viendo que es perfecto, es que cabrones, ¿cómo hicisteis eso? Y emocionalmente, brutal, o sea, te ponen los pelos de punta en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, un solo disco cubre, claro, dices, hostia, es que me cubre casi todas mis necesidades de una tirada, ¿sabes, tío? Cosa que no ha logrado nadie, o sea, yo que sé, artistas que a mí me encantan, como, pues me vienen ahora, pues Steve Ray Vaughan o Maceo Parker o, yo que sé, o Zakk Wylde, ¿no? Un guitarrista que a mí me encanta, Richie Kotze, no sé qué guitarristas, a lo mejor, Bill Frisell me gusta mucho también, tal, pero no me cubren todo, como esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Te cubren una partecita. Uh-huh. Claro, para mí el instrumento madre, como dice nuestro buen amigo, le voy a nombrar aquí a Miguel Pino, que también ha hecho un episodio que me encantó, por cierto, os felicito desde aquí.
Saludos a Miguel, sí, que estuvo en Disco Prestado hablando del Peace of Mind de Iron Maiden.
Bueno, él me nombra a mí y yo lo voy a nombrar porque como somos súper amigos y súper hermanos y nos influimos mucho el uno al otro. Y como le he escuchado decir a él muchas veces y tiene mucha razón, el instrumento madre es la voz, ¿no? Y nosotros somos guitarristas, muy guitarristas, en este caso los tres, yo creo, tú también... Pero bueno, tú es que eres muy cantante también, pero nosotros no somos tan cantantes. Yo canto también, lead y tal, pero no me considero nunca cantante. Cantante por necesidad, ¿sabes? Pero al final, hostia, lo que más llena escuchar a mí, por lo menos por la emoción que contiene, es la voz, ¿no?
Sí, para mí también, y las canciones. Para mí la voz y las canciones es lo más importante.
Sí, pero bueno, las canciones, pues ahí entraríamos en un debate. Mucha gente dice, no, es que Satriani está la guitarra. Satriani para mí es un creador de canciones magnífico, que es lo que le define, más que guitarrista. Ahí entramos en otra cosa que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero las canciones se pueden conseguir instrumentales, digo Satriani o cualquier músico instrumental, que puede gustar más o menos en función de sus canciones, no solo de su habilidad o de su ejecución con el instrumento, ¿no?
Sí, yo cuando digo canciones, de todas formas, me refiero también a la historia que cuenta, ¿eh? O sea, para mí eso es lo máximo. Está muy bien la música instrumental, pero a mí una buena canción con una buena melodía, armonía interesante y una historia, para mí es lo máximo. O sea, es una cuestión de gusto, ¿eh? Es lo que más me interesa de la música.
Claro, yo por suerte, por desgracia, y a día de hoy, y soy consciente de ello hace muchos años, incluso me he esforzado en meterme en las letras y en que en eso sea parte, evidentemente que lo es, pero en mi caso es muy pequeña. Hay un ejemplo muy bestia que a mí me pasó, una anécdota que te voy a contar, con el grupo Flying Colors, que es un grupo que montó Mike Portnoy, batería de Dream Theater. Y en ese grupo está este Neil Morse. Y un día un colega le recomienda estos discos, sobre todo el segundo de Flying Colors, lo ha recomendado mucho. Y un colega me dice, oye, pero tú ya has visto las letras. Pero he cantado las letras del disco. He cantado los estribillos, pero no me he parado ni a pensar en el significado. Y digo, no, y mira esta letra. Y veo una letra, tío, y era un horror. O sea, un horror porque es un fanático religioso, pero que el pavo se ve que está medio en sectas. Luego lo vi y dice, pero ¿has visto en el Morse? Tiene un disco que salen todos de blanco y se encomienda a los dioses. Y es una cosa con la que yo, hostia, ¿sabes? Y he estado, ¿no? Y los cielos de no sé qué. Y el tal, y dice, hostia. Podría estar, a lo mejor, ese segundo disco de Flying Colors de mis favoritos fuertes, ¿eh? De mi, no sé, voy a decir 10, 15 de mi vida. Un disco en el que las letras, luego me he fijado, me ha tirado para atrás luego. Si fuera muy sensible a la letra, hubiera tirado el disco. Yeah. Con esta historia tan larga, te quiero decir que, por suerte o por desgracia, para emocionarme con tal, una buena letra, por supuesto que lo consigue. Luego, cuando escucho música en español, ahora el último disco de Carlos Tarque, por ejemplo, que me ha encantado. Y tiene unas letras buenísimas. Evidentemente están cantadas en mi idioma, es un letrista que me gusta y forman parte de la canción. Si fueran muy tontorronas las letras, como... igual me está escuchando aquí el Tarque, que además colega, no sé si escuchará esto algún día o no, pero el disco anterior para mí no está, y se lo dije a él por eso. O sea que no me... El disco anterior a nivel de letras y música no está tan bien, y si hubiera estado mejor de letras, pues igual me hubiera gustado un poco más. Es decir, en música cantada en castellano, pues igual... A día de hoy soy más sensible. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que no lo soy tanto, tío, y sí, como tú dices, una buena canción con una buena historia ya es la hostia, ¿no? Pero en el caso de este disco, por ejemplo, los estribillos los he cantado, algunas cositas de ahí que podía entender, pero nunca he cogido el libreto. O a lo mejor lo hice algún día al principio, pero no he memorizado las letras, digamos. Y aparte que luego las veremos, ¿no? Pero Chris Cornell escribe de una manera también muy simbólica y abstracta que te has de esforzar mucho para entenderlas, ¿no? Creo.
Sí, depende de la canción, ¿no? Pero sí que es verdad que me pasa con discos que escuché por primera vez hace muchos años, antes de tener acceso a la letra más inmediato al escuchar las canciones. Y me pasa con este disco que hasta ahora que me he puesto a investigar para el programa, no me había fijado tanto en las letras tampoco. O sea, pasajes, entiendo esto por aquí y por allá, pero
eso es.
Chris Cornell tampoco es un cantante que en general me resulte muy fácil de entender solo escuchando.
Es difícil. Bueno, mira lo de Kurt Cobain, ¿no? Hay letras de Kurt Cobain que no las entendía ni él, digamos, ¿no? Y que simplemente, yo me recuerdo una entrevista de Dave Grohl que decía, pero Kurt escribía música y letra, o sea, no musicaba la letra, sino que la letra acompañaba la música y sus sílabas y sus vocales eran cojonudas, cuando a lo mejor te estaba diciendo cosas a veces hasta inconexas, ¿no? Que muchas de ellas tendrían su significado, pero muchas no. Realmente construía paisajes abstractos con las letras que cuesta. Y yo creo que Chris Cornell, cuando vi eso de Dave Grohl y formando parte del mismo movimiento, ¿no? Que lo forman parte de, ¿no? Cuando escuchas a Pearl Jam, a Soundgarden, Nirvana y los grupos Alice in Chains, ¿no? Stone Temple Pilots, que eran de Los Ángeles, pero yo meto en ese saco también. Tienen analogías en su manera de hacer letras, yo creo, un poquito también, ¿no? Y hay mucha cosa difícil de entender. O hay que estar muy ilustrado, por un lado, o a lo mejor es que realmente no se entienden tanto. O sea, rompieron mucho con lo que había hasta el momento, que eran grupos de rock cantando de chicas, fiestas y drogas, ¿no?
Sí, yo me refería también a la forma de cantar y de vocalizar. O sea, Eddie Vedder de Pearl Jam, por ejemplo, es un cantante que cuesta mucho entenderle, incluso
cuesta.
A los americanos les cuesta entenderle sin mirar la letra a veces.
Hombre, claro.
Chris Cornell para mí está en, como entre medio, ¿no? Por ejemplo, Dave Grohl, yo escucho una canción de Foo Fighters y la entiendo perfectamente a la primera, lo que está diciendo, ¿no? O sea, ya no te digo el significado, sino las palabras que está diciendo.
Muy bien, sí, sí.
Chris Cornell vocaliza a medias a veces y cuesta un poco más. Pero bueno, para preparar el programa sí que me he metido ahí a tope con las letras y ya las veremos también.
Claro.
Es curioso que hayas mencionado a Mike Portnoy de Dream Theater, porque una vez vi una entrevista que le hacían y estaba ahí, creo que en su casa, mirando, enseñando algunos de sus discos favoritos y sacó el Euphoria Morning.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, que también me sorprendió, igual que cuando me lo dijiste tú.
Qué bueno, tío. Yo a Soundgarden, que antes me quedé a punto de explicarlo, pero no lo expliqué y lo voy a explicar ahora. Yo tenía una conexión, una antena parabólica.
Hostia.
Mi padre siempre fue como muy pionero. Cuando salió el CD, ¡buah!, fue de los primeros. Se gastaba la pasta el tío, ¿eh? El tío iba y se compraba el CD, fue de los primeros en tenerlo. El vídeo, la parabólica se la puso y teníamos una conexión a la MTV europea. Y en la MTV europea había un programa que se llamaba Headbangers Ball. Vanessa Berbridge era la presentadora. Esta tía me descubrió a mi música, vamos, a esta tía o su programa, ¿no? Su equipo y tal. Igual que conocí a Nirvana, fue por ahí. Y de eso podemos hablar también, porque el grunge, ¿no? ¿Cómo entró en mi vida el grunge? Cuando yo estaba escuchando el rock del momento. Me encantaba Motley Crue, me encantaba los Aerosmith del momento, de Pump y Get a Grip. Me gustaba mucho The Cult, tal, el rock más gamberro también, ¿no?
Digamos. Sí, que venía también igual un poco de los clichés del rock and roll de los 80, ¿no?
Total. Y me gustaban mucho los Red Hot Chili Peppers, los Faith No More, todo el... Que eso ya empezó a romper con lo otro un poquito.
Sí, más alternativo ya.
Más alternativo, pero estos del grunge ya era otra cosa. Yo recuerdo, lo primero que escuché fue precisamente Nirvana, que además estaba en un grupo con Shawarma, que tú has tocado con él y le conoces.
Sí.
Nuestro primer grupo se llamaba The Laugh, La Risa, tal, y dijimos, no, ese nombre no puede ser, no, tal y cual. Y buscando nombre le queríamos poner Nirvana por la canción de The Cult. Y justo yo vi el videoclip de Smells Like Teen Spirit y dije, tío, ese nombre no lo podemos poner porque hay un grupo americano que se llama así. Ajá. Nos jodieron el nombre, los Nirvana, ¿sabes? Y no me gustó en absoluto. Dije, esto no me gusta nada, esta guitarra tan... La primera sensación del Smells Like Teen Spirit.
Ajá.
Que no hay solos de guitarra, esa manera de tocar la guitarra tan punk. No, yo quiero más elaboración, yo quiero un poco más de más Zakk Wylde o más guitarristas más. Y nada, no me gustó mucho, pero poco a poco fui entrando. Y no tanto en Nirvana, pero luego ya escuché Pearl Jam y tal. Y Soundgarden en este caso fue Jesus Christ Post. Ese fue mi gancho. Vi ese videoclip que estos días he revisado, que me pegó un bofetón. O sea, me pegó un bofetón. Ver a ese tío sin la camiseta, guapo. Me gusta ver un cantante guapo. O sea, Ian Astbury, que es de mis primeros ídolos. Vamos, es un tío guapo que canta bien, tiene un look de la hostia y tal, ¿no? Entonces ver ese tío así de guapo en el desierto con esas imágenes descoloridas, ¿no? Que hay de las cruces tan guay, tan trayero. A mí me sonó, digo, esto es casi thrash metal, ¿no? Y el tío cantando tan alto, ¡buah! Ese pitch tan altísimo que tiene. ¡Buah! Eso sí que me pegó un bofetón de la hostia. Y dije, ¿esto qué es? Y ahí es que me fui a comprar corriendo el Band Motorfinger y lo devoré. Y a partir de ahí empecé con el grunge. Dije, epa, que el grunge es más que Nirvana. Y me metí muy a saco con Pearl Jam, el Ten es el primer disco, ¿verdad?
Sí.
Ese me lo engullí bastante felizmente también. El primero de los Stone Temple Pilots y Alice in Chains también, donde salía Man in the Box, ese disco. Y luego ya el siguiente, el Dirt, creo que se llama. Bueno, que entonces entré en el movimiento, pero de cabeza. Cuando la primera reacción fue, no, esto no... Pero sí que entré en el asunto del grunge y voy a contarte, que tiene mucho que ver con este disco también, porque es el que me he metido aquí, ¿no? En la sonoridad esta, una anécdota que yo me compro una entrada en Discos Revolver, ya se ha hablado mucho en este podcast de esa tienda, ¿no?
Ah, sí, ahí en la calle Talleres de Barcelona, donde íbamos todos a comprar discos.
Íbamos todos a comprar discos y entradas,
también
se vendían
también.
Entradas, ahí se vendían las entradas. Incluso me acuerdo cuando las entradas ya te las empezabas a comprar de otra manera, no por internet, ¿no? Pero cuando empezaban a imprimir las entradas, un banco, eran los bancos.
Es verdad, rollo Ticketmaster.
Exacto, y entonces tu entrada era como de banco y en la colección de entradas que yo tenía, no era una entrada imprimida con la foto del grupo, el logo del grupo, y en Revolver las tenían así. Y yo hubo un momento que dije, no, me la voy a comprar a Revolver porque yo quiero mi entrada con la fotito y el diseño auténtico del promotor, era en ese caso, ¿no? Bueno, yo me compré una entrada para ir a ver a los Guns N' Roses en Madrid, en el Vicente Calderón. ¿Qué año sería eso? Pues 92, a lo mejor 93, no me acuerdo qué año sería. Pero bueno, cuando venían a presentar el disco doble ese que hicieron de Use Your Illusion, tal y cual, ¿no? Y estaba en ese impasse. Pero Nirvana en ese momento ya no les respetaba para nada. Era ese grupo como medio punky que se estaba poniendo muy de moda además, pero que a mí, y además llevan el pelo corto. ¿Sabes? Hasta el pelo.
Sí, o no lo suficientemente largo. No
lo suficientemente, exacto, corto, porque era una media melena de surfer de Kurt Cobain, sí. ¿No? Y eso que los otros llevarían una melena, pero ya el frontman, o sea, esas chorradas, ¿no? Nos definían para que te gustara o no algo, es el pelo del tío, bueno, lo que fuera. Total, que llego a Madrid y nos dicen al bajar del autocar, un autocar lleno de gente fumando porros, imagínate, o sea, el año no estaba a la peña ahí y... Pero bajamos del autocar y nos dicen, se suspende el concierto de los Guns N' Roses al llegar a Madrid en el autocar.
Hostia.
Porque el Vicente Candelero tiene aluminosis. No me jodas. Pero podéis hacer dos cosas. Os devolvemos el dinero. Digo, bueno, pues nos vamos a Malasaña, nos emborrachamos, que ya lo pensaba hacer seguramente. Pues me voy a pillar la borrachera a Malasaña con la pasta de la entrada. O os la canjeamos por esta noche toca Nirvana.
Hostia.
En el Palacio de los Deportes. Toca este grupo Nirvana y tal, que ya era el actual Wizzing, supongo. O sea,
claro, es un sitio muy grande ya.
Es un sitio de 10.000 personas. Uh-huh. Estaban en ese punto. Y digo, pues vamos a ver a estos mierdas. ¿Sabes? Así los tenía yo, ¿eh? Vamos a ver a estos mierdas, tío, que tal y cual, tal. Y claro, fui a ver a Nirvana y me estalló la cabeza. O sea, me reventó la cabeza ver a un trío sonar de esa manera, tío.
Ajá.
No había visto cosa igual. Todos los grupos rockeros y brutos y tal, yo no había visto cosa igual como lo que vi de Nirvana. Y ahí me cambió la consideración de todo, del propio grupo, ¿no? De Kurt Cobain, de cómo cantaba, como que es esta maravilla. O sea, quedé maravillado, tío.
Uh-huh.
Y eso es un poco mi relación con el que... Tiene culpa esta historia también de que a mí Chris Cornell me guste, porque todo eso fue como una evolución y en un momento muy joven en el que tus gustos son muy... Por lo menos yo era un poquito extremista con el asunto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es bastante típico, ¿no?
O sea, pasa a todos, yo creo, ¿no? O sea, lo que te gusta a ti es tal, te viene alguien... Ay, ese tío incluso no le consideras, no le respetas porque no le gusta la misma música que a ti, ¿no?
Sí, es como tu ideología política, ¿no?
Sí, sí,
casi
sí.
Es una cosa así, claro. Y te enfadas con la gente que le molan cosas que te parecen una mierda.
Puedes discutir, exacto. Tú puedes decir cosas que a día de hoy dices, bueno, pues oye, si te gusta a ti, pues tal, bueno, puedes argumentar, pero estás abierto. La música es una cosa muy subjetiva, ¿no? Y el gusto de cada uno.
Claro.
Volviendo a la discografía de Soundgarden, es que Soundgarden se va cada vez haciendo más blandito, digamos.
Uh-huh.
El sonido empieza siendo muy punk y duro por la tesitura además de Chris Cornell, ¿no? Muy metal también.
Sí, con mucho Black Sabbath incluso, ¿no?
Muy Black Sabbath.
Led Zeppelin, sí, muy, muy cañeros y rápido también, muchos temas rápidos.
Muy,
¿no?
Exacto, sí, muy, muy trayero, digamos, muy cañero, muy tal. Pero poco a poco cada vez se van haciendo más melódicos. Ya Black Hole Sun, ¿no? Su gran canción de Super Unknown, que es
sí.
el Yo voy a poner como disco uno Band Motorfinger, si te parece.
Vale.
Louder Than Love se llama el primero. Hay muchos fans de Soundgarden. Yo lo intenté con Louder Than Love después, porque ya me gustaba mucho el grupo, intenté con ese disco, pero ese disco no hubo manera. Y incluso a día de hoy, estos días, ¿no? Bicheando para esto y tal, lo he vuelto a escuchar y es más jodido de escuchar ese. Bueno, Bad Motorfinger, que ya es bastante cañero, pero si te vas más para atrás, todavía más bestias son.
Mm.
Me llegaba a ir a maquetas o a la primera canción que publicaron y eran muy punk. Pero claro, se van haciendo cada vez más melódicos, ya Bad Motorfinger y tal, y ya en Super Unknown pues estaba Black Hole Sun, que ya empieza a ver esa armonía.
Sí, armonías interesantes, ¿no?
Sí.
Hablamos de los acordes, ¿no? Que se usan para la composición.
Se identifica mucho a su sonido y podemos relacionarlo ya con el sonido de este disco. Y luego ya viene Down the Upside, que hay todavía más canciones así.
Es menos el riff, ¿no?
Exacto.
El riff de guitarra con una voz encima y
eso
es más
es.
Aquello, sí, más un viaje de un acorde ahí.
Siempre fueron aventureros, ¿eh? En Bad Motorfinger, o sea, hay riffs y tal, pero las canciones te van pasando por sitios armónicos. Yo, como vamos a hablar, ya voy adelantando que cuando hablemos del disco vamos a hablar también de armonía, pero sé que tu audiencia... Habrá músicos, pero habrá mucha gente que no sea músicos. Pero hay cosas muy sencillas de entender de armonía para el que no sabe música, que es el asunto diatónico. La música diatónica es música con acordes de una misma tonalidad. Así de sencillo, es el mismo tono, es como el mismo paisaje, ¿no? Entonces, la mayoría de música comercial está en ese espectro.
Sí, son siete notas que se van ordenando de distintas formas, pero son siempre las mismas siete. Y entonces te produce esta sensación como de que te lo esperas, ¿no?
Exacto.
No hay una sorpresa.
Es previsible a nivel de armonía, porque las sorpresas se pueden lograr de otra manera. Se puede lograr con la parte rítmica, se puede lograr con la parte instrumental, con la dinámica. O sea, las sorpresas hay muchas maneras de conseguirlas en la música, pero bueno, en la armonía realmente la música diatónica pues no ofrece sorpresas, es muy previsible, ¿no? Una canción como puede ser No Woman No Cry, para poner un ejemplo claro. Son cuatro acordes que son de la misma tonalidad y que no ofrecen sorpresa.
Uh-huh. Que no quiere decir que no sean buenas canciones.
No, claro.
Pero no hay ese componente de, hostia, ¿qué ha pasado aquí? O,
por Dios, sí. Claro. O canciones de un solo acorde que son maravillosas, porque el interés lo generan otras cosas, ¿no? O sea,
sí, realmente.
Estamos hablando de la armonía. Pero bueno, yo soy un amante de la armonía. Soy un amante de todas las facetas de la música, realmente. Pero la armonía, pues a los músicos sobre todo te vas adentrando en el asunto de la música y no, te gusta, ¿no? Entonces, la complejidad armónica es arriesgada porque vas a experimentar más, va a ser más imprevisible, van a haber demasiadas sorpresas y como decíamos antes, como te pases, puedes caer en el feísmo y a lo mejor no interesar tanto y no conectar tanto y no transmitir tanta emoción.
Uh-huh.
Que es lo que pasa con, pues cuando hay esa gente melómana, sean músicos o no, decir, hostia, es que el jazz nunca me he metido porque tal, porque normalmente es por eso, porque es una complejidad armónica y una densidad que hace que la emoción no fluya. Y si no fluye la emoción, no te gusta la música, ¿no? Digamos.
Uh-huh.
Cuando hablamos del jazz o... Pues eso, los músicos que he nombrado antes, ¿no? Los grupos o los...
Chicorea.
Exacto, artistas de jazz fusion, que son sonoridades más experimentales, más imprevisibles, más difíciles, ¿no?
Uh-huh.
Y que llevan mucha emoción igual, pero que cuesta más. Ya volviendo a eso, Chris Cornell, muy pocas canciones vas a encontrar diatónicas completas. Entonces, ya lo que voy lanzando de aquí, para el que no entienda, que se va a entender muy fácil, es que una vez te empiezas a alejar de esa música diatónica, hay una serie de acordes emparentados con la tonalidad, o sea, que son menos alejados, que son menos bruscos, menos ariscos. Es como pasar de temperatura de 30 grados a 0 grados o voy a bajarla a 20, ¿no? A 25. Entonces, 30 grados, esa temperatura estable, serían los 7 acordes que forman parte de la tonalidad y poco a poco puedes ir cambiando la temperatura alejándote de la tonalidad. Entonces... aquí está la movida de Chris Cornell, por ejemplo, que seguramente, es lo bonito, Chris Cornell le hables de estas cosas o le hablaras de estas cosas y no estuviera muy formado armónicamente, que sí que lo estaba, yo creo, no sé, no le conocí.
Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que llega ahí por puro oído? Porque...
yo creo que el tío, primero que hay gente con una gran intuición y ese tío la tiene sí o sí, por cómo compone.
Uh-huh.
Que él pueda decirte lo que es un dominante secundario, no creo que pudiera. A lo mejor me estoy equivocando y el tío resulta que tenía una formación. Pero, hostia, tú miras la biografía del tío y tal, no me cabe mucho. Lo que sí que tiene, que yo creo que pasa con muchísimos músicos que llegan a esos sitios sin aprender la técnica realmente o la teoría que hay detrás, es que tienen mucha intuición, tienen muy buen oído y sus influencias las han sabido entender en un instrumento, que Chris Cornell es la guitarra, claramente, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, si él ha escuchado Motown, que él escuchó en los Beatles y la Motown, él habla muchísimo de,
a tope, sí.
De eso, ¿no? Él ha escuchado los Beatles profundamente, ha sacado las canciones, ha aprendido esas músicas que he nombrado los Beatles y la Motown, pero yo creo que está muy iluminado ese tío con la música anterior a él o contemporánea. Yo creo que ese tío... conocía mucha música, hasta progresivo seguramente y tal. Entonces, cuando una persona con una intuición muy grande y capaz de poder tocar esas canciones en una guitarra, no hace falta que pueda explicar lo que hace, pero va a usar esas herramientas.
Sí, sí puede ser que, exacto, que por pura intuición deconstruya, digamos, las canciones que le gustan.
Claro.
También ojo porque la educación musical mínima en Estados Unidos, sobre todo, yo creo que antes, cuando él se crió más que ahora, era muy superior a lo que se da de música,
claro,
en España, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces hay gente que en el colegio se hicieron alguna asignatura así un poco optativa de música no sé qué y de repente resulta que, oye, que leen solfeo, que tal y cual.
Es cierto.
O que iban al coro de no sé qué, ¿no?
Sí.
Y entonces hay unos mínimos ahí a veces un poco más potentes. Pero es verdad que no hace falta saber cómo llamarle a un acorde.
No, está claro. Si yo realmente analizando las canciones, que yo me considero bastante formado, tampoco un súper teórico, pero bueno, que conozco bastante las normas, ¿no? De la armonía y tal... pero ya hay cosas que pasan en este disco que no te sé explicar. O sea, yo digo, es que no se explica. Hostia, y funciona. Porque a mí me gusta, yo he tenido esa curiosidad hace un montón de años. Necesito explicar, entender la sintaxis, entre comillas, ¿no? Entender por qué esto está funcionando. Y al final puedo explicar la mayoría de la música que escucho, si agarro una guitarra y saco la armonía, la puedo explicar, ¿no?
Uh-huh.
Pero en este disco hay algunos pasajes, algunos acordes que digo, hostia, no puedo entender por qué está funcionando ahora mismo. No cabe.
Yeah.
Pero sí. Pero claramente
está funcionando. Queda muy bien. ¿No?
Queda muy bien. Que al final eso, yo mismo al componer soy así, o sea, pero quieres sorprenderte a ti mismo y hacer cosas que no entiendas, ¿no? Y esa parte de experimentación, o sea, Kurt Cobain para mí es un gran ejemplo. Ese tío, vamos, yo pongo casi la mano en el fuego de que no estaba formado, pero consiguió una sonoridad propia en sus composiciones y en sus progresiones de acordes.
Sí.
Por curiosidad, porque movía acordes mayores de una manera impar. Digo mayores, a veces menores también, ¿por qué no? Pero buscaba imparidades, buscaba sorpresas y las conseguía. Y estaba haciendo cosas que cuando las sabe está muy bien, pero si no, oye, pues llego sin querer, ¿no?
Uh-huh.
Y en general el grunge, todos esos grupos, yo creo que hicieron eso, ¿no? Igual Pearl Jam un poco menos.
Sí, igual Pearl Jam menos, te iba a decir. Son más clasicorros en ese sentido.
Sí, pero Stone Temple Pilots sí. Porque luego te metes en ellos y ves que el compositor principal, el bajista, el de Leo, Robert, y creo que es Robert de Leo, el bajista, que coge una guitarra y se pone a tocar bossa nova, y que una de sus principales influencias es Jobim y tal, ¿no? Y esa es la fuente de los Stone Temple Pilots, que es un grupo de rock. Alice in Chains también jugaban con la armonía. O sea, todos esos grupos.
Sí, sí, sí.
Tía, y Soundgarden a saco. Y Chris Cornell tiene ese background clarísimo, como todo ese movimiento, digamos. Y claro, Down the Upside ya hay más de eso.
El disco que grabó Chris Cornell justo antes de este, de Euphoria Morning.
Sí. Que por cierto, además, grabaron ese disco y tal, y parece ser que se separaron, bueno, pues supongo que por peleas con, sí, con cosas de creatividad, de que precisamente Chris Cornell quería más melodía, más armonía, y Kim Taylor quería más riff. El guitarrista de Soundgarden quería más... Eso leí hace poco en este bicheando, ¿no? Para esto. No sé cuánto de eso es verdad, que al final uno no sabe, ¿no? O la cuestión personal, pero la cuestión es que se separaron y que él tiraba para eso. Pero claro, luego se junta con la Natasha y el Alain, ¿no? La Natasha Schneider y el Alain Johannes.
Sí.
Que a lo mejor, no sé, mi lógica lo dice, ¿no? Que pues porque serían amigos tal, pero él era muy fan de ellos porque pues, su música contenía ya mucha armonía. Era cañero, ¿eh? Ese grupo de Eleven era cañero.
Uh-huh. Habían estado de gira juntos también, eso sí que lo sé.
Ah.
Soundgarden y Eleven, la banda de estos dos. No sé si se conocieron así, pero vamos, que estaban un poco en la misma escena, ¿no?
Bueno, es que Alain Johannes, tío... ves cómo hablan una cantidad de artistas de ese momento, sobre todo, el Josh Homme entre ellos y Dave Grohl, o yo que sé, un montón de artistas, que era un tío que le tenían todos considerado como un genio y como una cosa y lo llevaron de teloneros no solo ellos, creo que le llevaron de teloneros un montón de grupos del momento, porque como que estaba de moda entre ellos.
Ajá. Era como de culto entre los músicos,
entre,
¿no?
Ese grupo de músicos, y lo vas viendo, porque ha ido trabajando con todos ellos, digamos, después, y estas modas, ¿no? Si Chris Cornell habla bien de este tío es que mola mucho, pues me tiene que molar, ¿no? Y poco a poco se van contagiando, ¿no?
Sí, aparte Alain Johannes es un tipo que estuvo ahí muy desde el principio de toda esta escena alternativa de Los Ángeles, porque tenía un grupo con Hillel Slovak, el guitarrista original de los Chili Peppers. Jack Irons, que también tocó con los Chili Peppers.
Jack Irons es el batería, ¿verdad?
Sí.
Que es el Eleven luego.
Sí, pero antes de Eleven tuvieron una banda que se llamaba What Is This, que Hillel Slovak y Jack Irons, el guitarrista y el baterista, estaban en esta banda con Alain Johannes y en los Chili Peppers a la vez. Incluso dejaron los Chili Peppers cuando What Is This, la banda de Alain Johannes, consiguió un contrato discográfico y tal.
Ah, sí, sí.
Sí, luego volvieron y tal. Pero aparte es que se lía más porque Jack Irons, el batería de What Is This y luego de Eleven, es quien le pasó una maqueta de unos de Seattle que estaban haciendo una banda que luego sería Pearl Jam a Eddie Vedder, que vivía en San Diego.
Lo escuché, que lo habláis con Miguel. Un saludo a Miguel Ballester desde aquí, que es muy amigo también.
Sí, hablamos del Ten en otros episodios.
Sí.
Y claro, hay una serie de conexiones, pero vamos, que Alain Johannes estaba ahí desde muy al principio, ¿no?
Imagínate.
Y haciendo música muy interesante también.
Sí, también muy aventurero, muy inquieto, músico inquieto ya con la instrumentación. El tío toca varios instrumentos de cuerda, ¿no? Pero es y afinaciones y armonía y en fin, es un tío muy claramente inquieto ese Alain Johannes.
De cuerda y el clarinete toca en este disco.
Ah, esos clarinetes son él. Wow, imagínate qué tío.
Sí, sí, y canta también.
Sí. Yo lo que vi al hilo de lo que decías es que es el que introdujo al bajo a Flea, Alain Johannes.
Hostia, mira.
Que en ese grupo Flea tocaba la trompeta, tal, igual tocaba un poco de aquí, un poco de allá, no sé, digo yo, de la guitarra, lo que fuera, ¿no? Que ya tenía interés en la música, pero las primeras cosas del bajo se las enseñó Alain Johannes. Dice que le dio hasta unas clases de bajo a Flea, que luego fue Flea, ¿no, tío? O sea,
sí, sí, sí.
Bajista, tío, referente donde los haya, tío.
Sí, sí.
O sea, imagínate qué tiparraco este tío, ¿no?
Sí, mucha influencia. Luego él también ha colaborado con Queens of the Stone Age.
Exacto. Crooked Them Vultures, ese grupo con Dave Grohl y John Paul Jones, ¿no?
Sí, el bajista de Led Zeppelin, sí, sí, sí. Silverchair, Peter Harvey,
sí,
ha hecho muchísimas cosas. Que por cierto, Alain Johannes está de gira en España.
Exacto, que lo hemos visto, sí, sí.
¿Estamos ahí como tentados a ir al de Barcelona o qué?
Yo creo que voy a ir, Marc. Yo no sé tú, tío, pero yo creo que sí. Y además sé, porque bicheando también, el tío hace canciones de Euphoria Morning. Seguramente canciones que sean compuestas por él también y tal. Pero el tío está haciendo en su repertorio. Imagino que en su repertorio hace, pues desde Eleven, todo lo que ha ido haciendo él en los últimos 30 años. Claro, como supongo que habrá estado metido en tanta colaboración, pues va haciendo lo suyo como con cuentagotas también, ¿no? Está por ahí Alan Johannes Trio, en Spotify no ves claramente por dónde va, no tiene mucho seguimiento al lado de las burradas, ¿no? De artistas con los que ha estado y tal. Pero bueno, es un artista de estos de artistas, yo creo, ¿no? Ya no digo de músicos, pero más de arte. O sea,
sí, pues, como influyentes en el, eso es. Entre bambalinas, ¿no? Un poco.
Sí, sí, sí. De culto, lo has dicho tú antes, ¿eh?
Estáis escuchando Disco Prestado. Vamos a dedicarle varios episodios a este disco. Así que, si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que os suscribáis desde vuestra plataforma para no perderos el siguiente. Y ahora, volvemos a la charla. Antes me he quedado una cosa a medias. Cuando hablamos de que Mike Portnoy sacó el Euphoria Morning y decía, buah, es uno de mis discos favoritos y tal. Y es que tuvo poco éxito comercial, pero sí que es verdad que también se convirtió entre los músicos, yo creo, más en un disco de culto, ¿no?
Así, ¿eh?
Luego se reeditó también en vinilo en 2015 o así, que por cierto le cambiaron el título, podemos hablar de esto.
Eso.
Pero vamos, que es un disco que ganó con el tiempo, al menos en ciertos entornos, ganó un estatus un poco como de culto.
Es posible.
Igual que Alain Johannes que hablamos ahora. El título, a ver,
Euphoria Morning.
Euphoria es euforia, claro, y Morning es mañana, pero... Resulta que Chris Cornell lo quería llamar Morning, que se pronuncia igual, pero con O-U, que significa luto. O sea, nada que ver, ¿no?
Nada que ver.
Y por lo visto, su manager le dijo, hostia, vamos a quitarle la U porque es mejor título y tal. Y él, pues que en ese momento también tenía muchos problemas, dijo después que no supo defender
claro.
El título. Vale, pues venga, Morning con O. Y luego cuando lo reeditaron, y lo editaron en vinilo por primera vez, bastantes años después, le recuperaron el título. Entonces es raro, ¿no? Porque es un disco que lo ves en la misma portada y todo, escrito de una forma y escrito de otra. En el Spotify está, al menos en España, solo con la O. Pero tiene mucho más sentido el luto de la euforia, muchísimo más, porque veremos que las letras del disco son muy deprimentes.
Claro.
Bueno, a ver, cuando las canciones son deprimentes pueden acompañar una depresión también y hacerte sentir mejor, ¿no? Pero vamos, que él habla de temas muy, muy oscuros y muy profundos, que por cierto, supongo que cualquiera que nos esté escuchando sabrá que Chris Cornell se suicidó en 2017.
Cosa que no está clara.
¿No está claro?
No está claro. Hay una polémica ahí, incluso de asesinato hablan, que podría haber sido asesinato, pero a mí no me cuadra nada que se suicidara. Su mujer dice que él no se ha suicidado.
Bueno, su mujer ha dicho que, a ver, tampoco quiero entrar mucho en el...
Ya. Bueno, porque ha habido una polémica ahí fuerte, sí.
Lo que sí que sé es que su mujer ha dicho que tuvo que ver con los efectos secundarios de una medicación que estaba tomando.
Que inducía incluso al suicidio.
Sí, sí, que es Ativan. Creo que incluso su mujer, después de que él se suicidara, estuvo en el Congreso de Estados Unidos pidiendo que por favor que se regulara mucho más fuerte este medicamento y tal. Entonces lo otro no sé si es no lo he investigado claro. Porque tampoco quiero entrar mucho en
no entremos, en lo eso. Que pasa que es fue muy sorprendente. Yo tuve la suerte de verle cantar casi un año antes, que estuvo en el liceo. Llevaba un tío que tocaba el chelo y cogía alguna guitarra aquí y allá, hacía algunas canciones él solo, otras, por ejemplo When I'm Down, la hizo con la grabación del piano solo, puso un vinilo. Tenía puesto un vinilo.
Ah, sí, yo esto lo vi también.
Es la hostia.
Porque yo lo vi en 2011 en San Diego y igual era un show parecido, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. Bueno, estuvo bastante, fue muy guapo. La verdad es que estuvo bastante bien. Lo que pasa es que él al final no cantaba como en esas épocas, digamos. Pero bueno, era una recuperación porque con Audioslave, usted lo fue a ver con Audioslave y el tío estaba fatal de voz, ¿eh? Pobre, parecía un perro degollado aquel día en Razzmatazz. Y aparte que se ve en YouTube que hay veces que él no estaba bien de voz el tipo. Sí. Tuvo una operación también.
¿Ah, sí?
Sí. Pues yo no sé si antes o después de esto tuvo una operación, pero por esas tal tuvo una operación y le cambió un poquito el registro, no es tan agresivo. Eso se nota. Él estaba en una época, vimos a su hija y a su mujer en el backstage como muy feliz. Iba eso con su mujer y su hija, se la llevaba a las giras, ya solamente de cómo se le veía el porte, no estaba en un momento depresivo. Este tío tuvo muchos problemas con ese asunto desde que era chaval. O sea, parece que desde adolescente ya tomaba antidepresivos y tuvo toda su vida llena de esta lucha, siempre con esos problemas de coco, ¿no? Y de depresión, que también definen bastante su música, igual que el movimiento grunge, ¿no? Que es un movimiento oscuro, triste, lluvioso como Seattle, ¿no? Digamos. Pero él en concreto fue muy así y encima se suicidó, o también, no sé si se suicidó, o diría que sí, el cantante de Linkin Park, que se ve que eran muy colegas los dos. Uh-huh. Y se suicidó meses antes que él.
Uh-huh. Igual le impactó eso también. Claro, es que la depresión no se sabe nunca, ¿eh? O sea,
ya.
Una vez un amigo que estuvo muy deprimido y estuvo pensando en suicidarse y tal, me dijo una cosa que yo nunca lo había pensado, que es que para suicidarte solo hace falta que tengas un mal momento.
Claro.
No hace falta que lo estés planeando ni que todo te sientas muy mal mucho tiempo. O sea, un mal momento y si lo consigues, ya está, ¿no?
Ya
entonces
está.
Nunca se sabe realmente.
Sí.
Pero claro, Chris Cornell perdió a mucha gente.
Mucha gente, eso es lo que te iba a decir. Y discos dedicados, sí, sí.
Sí, sí. Andy Wood, el de Mother Love Bone.
Exacto. Que parece que Temple of a Dog, que ese grupo, ya estaba montado un poco como tributo al tipo, ¿no?
A él, sí, sí. Y luego también Jeff Buckley era muy amigo suyo y hay una canción directamente inspirada por eso. Quiero decir que nunca se sabe.
Pues sí.
La depresión es jodida y es
claro.
Eso, ¿no? Un momento, aparte luego cuando una persona que está medicando mucho, aparte un medicamento que sí que se sabe que tiene pensamientos suicidas, ¿no? Como efecto secundario, no sé. Pero bueno, no por entrar mucho en este tema,
falta.
Pero sí que, hostia, entrando en las letras del disco,
ya.
Dices, vaya, hay realmente una oscuridad y un sentirse como inapropiado en el mundo, ¿no? Y no encajar y, bueno, lo veremos, ¿no? Y decirle a tu pareja, ¿no? Aléjate de mí porque soy tóxico. Todo este rollo de no soy suficiente, todo este rollo es fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Él había explicado, Chris Cornell, que empezó a tomar drogas muy, muy temprano, o sea, de muy joven.
Sí, también lo he leído, sí.
Y que tuvo un... con PCP, que no, la verdad es que no sé muy bien lo que tuvo un episodio cuando tenía como 13 años, un muy mal viaje, y luego tuvo agorafobia, y ahí empezó como un poco todo, o sea...
A los 13 años, muy pequeño, tío, imagínate.
Claro, en el desarrollo, imagínate, ¿no? Del cerebro y en el desarrollo emocional y tal.
Claro.
Entonces, bueno, en este disco hay, en el Euphoria Morning, hay muchísima oscuridad esta, que la veremos un poco también.
Luego lo veremos también, pero que fíjate cómo es la cosa de la música, que puede haber oscuridad, pero yo lo que más cantaba y me identificaba era con la sensación de más, sí, un poco de inadaptado, pero de ruptura. O sea, hay mucha ruptura y tal, y como yo acababa de romper, es que claro, fue un hostiazo, aparte de los motivos musicales, ¿no? Esos estribillos que no me cambies, ¿no? O... bueno, en fin, ahora entraremos exactamente en ellos, pero yo me identificaba un montón, iba gritando eso y diciendo, claro, es que estoy... Y me dio fuerza para esa nueva etapa, ¿no? Que estaba construyendo casi desde cero.
Sí.
Para mí eran súper positivas. Para mí era todo... era luz, no era oscuridad. O sea, este disco es luz y no... musicalmente no es tan oscuro como podía ser lo anterior que había hecho y tal. No es muy, muy oscuro, digamos, ¿no?
Yo lo veo musicalmente bastante oscuro, pero... a nivel de sonido lo veo bastante como más animado, digamos. O sea, es un disco que no suena oscuro. Tiene ese brillo de las guitarras acústicas.
Y luego las armonías, melodías y tal, que a veces, no, te decía antes, fuera antes de empezar, que me llevan al mundo de Tim Burton un poco. O sea, pero Tim Burton es una oscuridad como divertida a veces, ¿no? También como, no sé, bueno, es difícil de definir también, ¿no?
Pero hablando del sonido del disco, de Euphoria Morning, yo recuerdo cuando lo escuché que lo primero que pensé es que sonaba muy a Radiohead.
¿Ah, sí?
Que un par de años antes habían sacado el OK Computer. Concretamente, por ejemplo, yo que sé, partes como el principio de, ¿sabes? El Paranoid Android. Esa acústica, ese, no sé. Y luego cosas de la armonía. Yo no sé si llegó a ser una influencia explícita o no, de Chris Cornell o de Johannes o de Snyder. Pero también, bueno, claro, igual era algo que estaba... no quiero decir muy de moda, pero algo que había cambiado mucho el panorama en ese momento, igual estaba por ahí. Pero hay incluso guitarras eléctricas del disco. Este rollo de grabar varias melodías dobladas, pero como una un poco desafinada con la otra y tal y cual, que me recuerdan a Radiohead. Y luego Jeff Buckley también. O sea, eso fue mi primera impresión hace muchos años cuando lo escuché, ¿no? Hostia, Jeff Buckley, Radiohead y los Beatles igual, ¿no?
Y Motown.
Motown también. Ah, sí. Hay un poco de soul.
Sí, hay blues y sí, hay mucho acorde bluesero. Y sí. Hay Motown. Bueno,
sí, sí.
Digo Motown porque él decía que la Motown fue importantísimo en sus principios musicales y tal. Uh-huh. Pero bueno, de blues y soul y eso.
Sí. Y ahí es donde él se va a territorios donde con Soundgarden no hubiera ido nunca, ¿no? Seguramente.
Sí, sí. Está claro.
Pero bueno, tiene el rollo este como de folk psicodélico, ¿no?
Sí.
Digamos, igual si hay que definirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Luego, un aspecto muy interesante de este disco para mí es que la voz de Chris Cornell está puesta en un plano totalmente distinto a cómo estaba en Soundgarden, incluso en las partes como más, bueno, los discos más tranquilos de más tarde, de los que hablabas, o sea, de la parte final de la carrera de Soundgarden. Y entonces lo oyes todo muy bien, o sea, le oyes cantar todo, ¿no? O sea, todos los matices de la voz se entiende perfectamente y la verdad es que es acojonante cómo cantaba el tío en esa época.
Increíble, es increíble. Y es totalmente de acuerdo que es un cantautor realmente. Lo que pasa es que lleva una complejidad y una instrumentación y un arreglo y una producción como de banda, pero no, suena a un disco. O sea, la protagonista indiscutible es la voz. Clarísimamente, cuando ha estado en Audioslave o en Soundgarden o en otras cosas, es más una banda y la voz, pues es la voz, que eso lo será siempre, pero la banda tiene más peso que aquí, eso está clarísimo.
Uh-huh.
Pero claro, conseguir que la voz sea protagonista con un background tan espectacular es un mérito brutal y lo identifica mucho.
Sí.
Que luego sacó tres discos más. Sacó, ahora no me acuerdo.
Carry On.
Carry On, exacto, en 2007. Pero claro, es otra cosa muy diferente y yo ahí es donde me di cuenta de la line. No fue tanto en cuando escuché Euphoria Morning, sino al escuchar el segundo con muchas ganas de oírlo y me decepcionó, me gustó, porque oír la voz de Chris Cornell siempre me gusta. Y las canciones, pues hay buenas canciones, aunque no todas, ahí ya es más irregular y tal. Y luego la sonoridad del disco no es tan interesante, ni mucho menos. O sea, y ahí es cuando me di cuenta de, hostia, es que a mí me había gustado mucho no solo Chris Cornell, me había gustado mucho los dos pájaros. La Natasha y el Alain, ¿no? Que sí. Yo había visto que estaban, pero no les había dado tanto mérito, digamos, hasta que escuché el segundo disco de él, ¿no? Hostia, bueno, es otra cosa ya. Y luego sacó un experimento, ¿no? Lo de Scream.
Scream. Que a mí ese disco sí me gusta. O sea, estoy de acuerdo en lo del Carry On, me parece un disco mucho menos inspirado. Que, por cierto, ahora decías que le operaron en algún momento. Yo ahí veo un cambio de voz brutal. O sea, entre el 99-2000 y el Carry On es del 2007.
Sí.
Hay un cambio increíble.
¿Pero el Scream de cuándo es?
Del 2009, puede ser.
Que eso fue un experimento con un artista de hip hop, ¿no? Yo no lo he escuchado. Escuché la canción solo.
Lo produjo Timbaland.
Ese, Timbaland.
Y está Justin Timberlake, hay una colaboración.
Hostia.
Ahí. O sea, se fue realmente a otro sitio.
La
voz me sigue pareciendo que no está donde estaba, pero me parece... No sé, aplaudo el experimento en el sentido de irse... Porque le dijeron en ese momento que se había vendido, ¿no? Es lo típico, bueno, porque hizo un disco como muy pop así... R&B, también el lado ese, ¿eh? Motown, en realidad,
claro.
En lo que es el R&B de esa década.
Mm.
Y hay muy buenas canciones, tío. Yo, aparte es como conceptual, ¿sabes? El disco te va llevando, hay temas empalmados. Sé que es un disco controvertido, entre comillas, pero a mí me gusta, ¿eh, tío?
Pues
a mí
lo intentaré otra vez, porque lo intenté en su día y lo intenté fuerte, porque es que es con él. Y yo, pues, vamos, pero no hubo manera y dije, esto no va a entrar, vamos a dejarlo.
Yeah.
Pero bueno, vamos a ver. Pero no, lo intenté mucho, mucho y al final dije, no puedo con él, no me va a entrar esto.
Bueno, si lo intentas otra vez me dices.
Venga, va, pues sí, lo haré. Hombre, claro, después de este revisitar a nuestro querido Chris. Pero el Kerbion sí que lo escuché mucho. O sea, me pareció más flojo, pero me lo escuché muchísimas veces. O sea, porque es que escuchar su voz es la hostia. Igual que Higher Ground, que es el último que sacó. No me ha movido tanto, pero por lo menos hay tres o cuatro canciones que me flipan también. La canción Higher Ground es acojonante.
Sí.
Se va un poco
Ah, no,
por...
perdón. Higher Truth.
Higher Truth. Higher sí. Ground, digo. Higher Ground.
Ahora cuando he dicho la canción...
Me he ido a... No, claro. Sí. Esta,
sí,
este.
Es brutal esa canción.
Esa canción es brutal. Make a promise if you... Es otra vez más la armonía aventurera, que hay poco ya. En el Higher Truth este hay poca, pero en esta canción en concreto ya me lleva pues a la segunda de Euphoria Morning, ¿cómo se llamaba?
Flutter Girl.
No, la tercera, entonces. A Friend in the World.
Ah, Preaching the End of the World.
Preaching, sí. The, sí. Preaching, sí, sí, sí. The End of the World. Me lleva a ese rollo, a esa onda, sí, a medio tiempo con armonía y o Follow My Way, ¿no? También con esas armonías de un lado para otro, que a mí eso me pone muchísimo. Cuando hace eso, para mí es...
A mí me encanta.
Es también. Dios, o sea, te va, sí, llevando es un viaje, ¿no? Que lo que decíamos antes de la armonía, pues ahí hay cambios de temperatura muy fuertes. Y fluye, que eso es lo difícil. Ahí está lo difícil, que alguien que no sepa música no le tire para atrás eso, ¿no? Digamos. O que casi ni se entere. Puedes casi ni enterarte, pero cuando lo analizas dices, tú estás componiendo, nosotros somos compositores también, los dos, y cuesta. Uno se quiere sorprender, pero cuando pruebas esas cosas tan locas, hostia, cuesta encontrar algo musical y bonito, ¿no? Y que te convenza.
Y hasta aquí el primer episodio que dedicaremos al disco Euphoria Morning. Recordad que suscribirse a Disco Prestado es una muy buena idea si no queréis perderos la próxima entrega. Y ya de paso, apoyar a este humilde podcast independiente. Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.